Chile Lindo, conjunto Tierra Chilena en Bio Bio, en la radio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Entre Atacama y el Maule se sintió un fuerte sismo de magnitud 6 grados con epicentro al oeste de Quintero. El Choa descartó tsunami y no se registraron reportes de afectaciones. Carabineros abatió un hombre que amenazó con arma de fuego a una funcionaria en pleno centro de Santiago. Personal de la Policía de Investigaciones de Angol inició diligencias para intentar dar con un grupo armado que asaltó a trabajadores forestales y robó una camioneta en un predio forestal de Arauco. En julio iniciará el juicio contra los acusados por el fraude que investigó el Ministerio Público en el gobierno regional de Los Lagos por parte de la Corporación Kimun. Expectativas contrapuestas marcan la antesala de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, mientras el oficialismo destaca los avances en seguridad. Desde la oposición aseguran no esperar anuncios de mayor relevancia. Los incidentes ocurridos en colegios reabrieron el debate sobre seguridad escolar. Parlamentarios instaron al gobierno a reforzar el proyecto de escuelas protegidas en materias como salud mental. El avance de los virus respiratorios mantiene en alerta al Ministerio de Salud, especialmente por la baja cobertura de la vacunación contra la influenza en adultos mayores. El ministro Iván Poduje afirmó que las viviendas con eventuales fallas técnicas en Lomas La Torre de Viña del Mar deberán ser reconstruidas y no reparadas parcialmente. Las modificaciones impulsadas por el gobierno en la normativa de construcción siguen generando rechazo entre alcaldes, quienes advierten efectos sobre la planificación comunal. En materia del exterior, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella del Movimiento Defensores de la Patria y el izquierdista Iván Cepeda del Pacto Histórico disputarán en segunda vuelta la presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo. El ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que se ha expandido su invasión en los últimos días. En el deporte, Universidad Católica venció como visitante Huachipato y alcanzó el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo de fútbol profesional chileno de Primera A. Y en otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tabilo se mide hoy ante el canadiense Félix Auger Aliassime en duelo correspondiente a los octavos de final de Roland Garros.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de Libre Recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, o también llamarnos a nuestra línea directa al 800-810-810, gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 7 minutos.
Crecen las expectativas por los anuncios y ejes importantes que dará a conocer el presidente de la República, José Antonio Kast, durante la cuenta pública de este lunes. Mientras, desde el oficialismo esperan grandes anuncios en seguridad, desde la oposición dicen no esperar nada de este hito. Nos informa Benjamín Zamorano.
A solo horas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, en un mundo político siguen creciendo las expectativas de lo que se podría anunciar. Y es que el mandatario cumple hoy 82 días como la máxima autoridad del país, cerca de 3 meses, en un camino que ha estado lleno de dificultades. Sin embargo, en su discurso, el jefe de Estado buscará dejar atrás estos hechos, los que incluso le costaron una disminución abrupta del respaldo ciudadano. Todo mediante un discurso que, según fuentes cercanas al presidente, será breve y conciso, pero que abordará distintos temas, incluyendo novedades en seguridad, lo que fue remarcado por el mandatario el día de ayer en la actividad Presidente Presente realizada en Villa Alemana. Así lo realzó el diputado y presidente de la Cámara Baja, Felipe Alessandri.
No esperamos que venga centrada bastante y mayoritariamente en el tema seguridad. Chile está luchando contra este flagelo que es la inseguridad pública hace demasiado tiempo.
En contraste, desde la oposición han endurecido el tono e insisten en que el presidente Kast no ha sabido manejar ni planificar una de sus promesas más importantes, la seguridad. Así lo hizo saber la diputada comunista Natalie Castillo, quien sentenció no tener ninguna expectativa de este discurso.
Doce de la noche, 8 minutos.
En el discurso presidencial de este lunes se esperan importantes anuncios en el área de vivienda luego de que el gobierno impulsara modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Una decisión que desató la molestia de los municipios. Los detalles los tiene Sebastián Catalán.
Un intenso debate se ha generado por las modificaciones propuestas por el gobierno a la ordenanza que rige los planes reguladores para la construcción de viviendas tanto en zonas urbanas como de catástrofe. El plan liderado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, busca bajar los costos de acceso a las viviendas junto con la reactivación del rubro de la construcción mediante la reducción de reglamentos que elevan el precio de estas. Las medidas generaron ruido en los municipios de la capital, quienes no ven con buenos ojos estas modificaciones, puesto que temen a que aumente la construcción de los megaedificios, popularmente conocidos como guetos verticales. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, junto al edil de La Cisterna, Joel Olmos, mostraron su preocupación con las medidas.
Nosotros mandamos las observaciones al Ministerio de Obras Públicas con los detalles técnicos de por qué no estábamos de acuerdo.
Estamos muy en contra de esta liberación de la densificación, porque La Cisterna está muy complicada por los problemas de colapso alcantarillado.
Así, desde el mundo de los municipios estarán atentos a las medidas que podría anunciar el presidente Kast en torno a la agenda del Ministerio de Vivienda.
12 de la noche, 10 minutos.
Vamos con más información. Esto se lo comentábamos en los titulares. El Minbu anunció una revisión técnica de las casas ejecutadas por la constructora Kataskevi en Lomas La Torre de Viña del Mar, junto con medidas para acelerar las obras pendientes que tendrán plazos fijados entre octubre desde diciembre de 2026 y también el mes de marzo de 2027. Los detalles son de Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo instruyó la paralización de obras y la revisión de viviendas de reconstrucción en el sector de Lomas La Torre en Viña del Mar, luego de un informe técnico de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional detectara fallas en casas construidas para familias afectadas por el mega incendio 2024. Según informó el ministro Iván Poduje, la revisión se originó tras presuntas denuncias realizadas por vecinos durante una visita a terreno. La autoridad señaló que a partir de estas advertencias solicitó la inspección de equipos especializados del Minbu, los que habrían constatado problemas severos en las viviendas.
Son solo 45 casas y nosotros estamos avanzando muy decididamente. De hecho, tuvimos que paralizar 150. ¿Sabe lo que hicieron esta empresa constructora? Construyó algo distinto a lo que está en los planos. La empresa me tiene que arreglar esa casa. Y ya fue instruida, se ordenó la paralización de faena y vamos a revisar todas las casas que hizo esa constructora.
Más allá de cruce de versiones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sostuvo que continuará desplegando equipos técnicos en Lomas La Torre para revisar las viviendas observadas y acelerar los procesos pendientes.
12 de la noche, 11 minutos.
Vamos con más información también de carácter político. Tras recientes hechos de violencia en colegios y universidades, parlamentarios pidieron incorporar nuevas medidas en el proyecto de ley de escuelas protegidas. El proyecto se votará de forma decisiva este martes 2 de junio en la Cámara de Diputados. Los detalles los tiene Juan Oportot.
Los recientes disturbios estudiantiles en el centro de Santiago, marcados por bombas Molotov en el Instituto Nacional y el ataque a la diputada republicana Javiera Rodríguez en la Universidad de Chile, han intensificado la discusión sobre cómo enfrentar estos acontecimientos. Frente a eso, desde la Cámara de Diputados manifestaron sus opiniones respecto al proyecto de ley de escuelas protegidas. Recordemos que su objetivo es establecer medidas de seguridad, orden y respeto en los establecimientos educacionales para prevenir la violencia escolar y el porte de objetos peligrosos. En esa línea, si bien considera que es una ley que podría significar algún avance, el diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, criticó al gobierno de que no presente un foco integral en el proyecto que se preocupe de la crisis de salud mental de los estudiantes.
Porque aquí, lamentablemente, el gobierno opta por la vía fácil, que es confundir y reducir cualquier tipo de manifestación o muestra de descontento a hechos de violencia, y eso no es así. Entonces, mientras no tengan la responsabilidad y la seriedad para abordar problemas que son complejos, es muy poco probable que una ley como la que acabamos de aprobar vaya a servir.
Tras encontrarse en tercer trámite, el proyecto de ley de escuelas protegidas vivirá una jornada clave este próximo martes 2 de junio desde la Cámara de Diputados. Si se aprueba, se convertirá en ley, pero si se rechaza, tendrá que enfrentarse a una comisión mixta.
12 de la noche, 13 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Les investiga un homicidio ocurrido durante la noche del día domingo. El fallecido habría recibido al menos 3 disparos. Nos informa Guillermo Oscares desde la zona.
Carabineros de Chillán trabajan la investigación de un homicidio ocurrido durante la noche de este domingo en la población Purén de la capital regional de Ñuble. El hecho se registró pasada las 22 horas en la calle 11 Oriente de la citada población, donde una persona de sexo masculino de aproximadamente unos 40 años de edad falleció tras recibir diversos impactos balísticos. De acuerdo con los antecedentes previos, la víctima habría recibido al menos 3 disparos, los cuales habrían impactado en la zona de tórax y rostro. Hasta el lugar concurre personal de carabineros, quienes realizan las primeras diligencias investigativas, adoptando el procedimiento correspondiente, mientras se informó de estos hechos a la Fiscalía Local de Chillán para la instrucción de las pericias que permitan esclarecer las circunstancias de este crimen e identificar a los responsables. La investigación se encuentra en desarrollo, no descartando nuevas diligencias durante las próximas horas. En Chillán, región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 14 minutos.
Procedimiento por secuestro de 2 personas terminó en un enfrentamiento a disparos entre carabineros y uno de los presuntos secuestradores. Producto de estos mismos, carabineros abatió a uno de los delincuentes y otros 3 quedaron detenidos. Los detalles con Jorge Villegas.
Un llamado de auxilio proveniente desde los techos de viviendas ubicadas en calle Chiloé, en la comuna de Santiago, alertó funcionarios de carabineros que realizaban patrullajes en el sector. Al acercarse al lugar, las personas afectadas señalaron haber permanecido secuestradas durante aproximadamente 24 horas en un inmueble de esa zona. Tras entrevistar a las víctimas, carabineros se logró identificar y ubicar a los presuntos responsables. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, mientras que uno de ellos extrajo un arma de fuego e inició un enfrentamiento con un funcionario policial. Como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los delincuentes falleció en la intersección de las calles San Diego y Santiago, mientras que otros tres fueron detenidos. En el sitio del suceso, el general Estefan Godomar, jefe de zona metropolitana, confirmó estos antecedentes.
Y por lo tanto comienzan a desarrollarse patrullajes de fiscalización y de control en los alrededores hasta que se da con las personas que coinciden con la descripción otorgada por las víctimas. Esto es un enfrentamiento en donde el delincuente extrae un arma, apunta a carabineros, dispara y carabineros responde el fuego.
Por instrucción del Ministerio Público, se determinó el trabajo investigativo del Departamento OS-9 de Carabineros para esclarecer el móvil de este hecho registrado la tarde de este domingo en pleno centro de Santiago.
12 de la noche, 16 minutos.
Vamos con más información, pero ahora iremos hasta otra zona de nuestro país. Personal de la PDI de Angol realiza diligencias para intentar dar con un grupo armado y encapuchado que asaltó a trabajadores forestales y robó una camioneta en un predio de Forestal Arauco. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Una serie de diligencias desarrolla la Fiscalía y personal de la PDI para dar con el grupo de encapuchados y armados que perpetró un robo con intimidación en el fondo de Euco, ubicado en la ruta R230 en la comuna de Angol, propiedad de Forestal Arauco. El delegado presidencial de la provincia de Malleco, Víctor Manoli, dijo que lo más probable es que se trate del mismo grupo que hace unos días asaltó a funcionarios de la municipalidad de Angol para robarle una camioneta que luego fue recuperada por carabineros.
Vamos a enfrentar esto con la mayor celeridad, con la mayor fuerza y aplicando todo lo que la ley permite para poder detener a estos delincuentes, encarcelarlos.
Antecedentes preliminares dan cuenta que en el lugar no hubo disparos, tampoco personas lesionadas, ni mensajes de alguna organización radical adjudicándose este hecho. La Fiscalía instruyó diligencias investigativas a la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI y dispuso medidas de protección para los trabajadores y el predio. Este Muco, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 17 minutos.
En julio iniciará el juicio contra los acusados por el fraude que investigó el Ministerio Público en el Gobierno Regional de Los Lagos por parte de la Corporación Kimun, que significó la pérdida de 1.200 millones de pesos en el marco del caso Convenios. Damaris Ubiabre, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, nos amplía.
El próximo 23 de julio está fijado en el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt el inicio del juicio contra el expresidente de Kimun, Jaime Wincahue, y el presidente de Fundelín, Diego Ancalao, a quienes se les acusa de defraudar al gobierno regional y haber desviado fondos, lavando activos. Pero además, a Wincahue se le acusa de fraude al fisco y cohecho, porque junto a la lobista Viviana Guzmán habrían sobornado al funcionario Rodrigo Fuentes para alterar documentos que le permitieran recibir los 1.200 millones a Kimun. La ex administradora regional Viviana Godoy y la ex jefa de la División de Fomento Gloria González están acusadas de haber fomentado la aprobación y el incremento de los recursos que recibió Kimun, sin haber constatado la debida experiencia de esta corporación. En total, los 6 imputados arriesgan penas entre 12 y 4 años. Además, entre los testigos que citó la Fiscalía, destaca el ex gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, y la ex ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, junto con una serie de ex y actuales autoridades regionales. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 19 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Luego que el gobierno de José Antonio Kast liderara la Cumbre Internacional de Seguridad, instancia que tuvo como objetivo coordinar un plan de acción conjunto frente al crimen organizado transnacional, expertos valoraron la propuesta sobre todo en el sentido de la cooperación internacional. Los detalles los tiene Josefa Schiamaro.
En la previa a la cuenta pública de este lunes 1 de junio, el gobierno de José Antonio Kast necesita con urgencia mostrar resultados. De hecho, fue el propio canciller Francisco Pérez Mackenna quien impulsó entre países vecinos la idea de coordinar esfuerzos para enfrentar la expansión de delitos transnacionales. Así, el jueves pasado se organizó una cumbre internacional de seguridad, la cual estuvo integrada por Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. En la instancia, las autoridades reconocieron que la delincuencia se ha consolidado como una de las principales amenazas. Con todo en consideración, desde el mundo de los expertos, la iniciativa se ha valorado de manera positiva. Así lo indicó el académico del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, Claudio Garay.
Creo que la noticia de esta cumbre, digamos, seguridad, ha sido lo más destacable, lo más importante en el materia de la seguridad internacional.
Dentro de los acuerdos alcanzados por los países vecinos se encuentra la conformación de un grupo de trabajo integrado por las entidades competentes de cada nación, la cual debería ser concretada durante los próximos meses.
12 de la noche, 21 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Frente a rezagos en el plan de invierno en la campaña de vacunación contra la influenza impulsada por el MINSAL, por el Ministerio de Salud, exministros de la cartera mostraron su preocupación y reiteraron la importancia de la inmunización. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles.
El Ministerio de Salud informó que la campaña de vacunación de invierno 2026 registra una cobertura total de un 70,6% contra la influenza, con más de 7,3 millones de dosis administradas. Sin embargo, existe un rezago importante en adultos mayores de 60 años que presentan un 56,9% de cobertura. En cuanto a la evolución de las atenciones de urgencia, para la semana epidemiológica 20, el 31,9% de las atenciones fue por la causa respiratoria, un 3,3% superior respecto a la semana previa. El exministro de Salud, Emilio Santelices, dijo que reducir la discusión de la efectividad del plan a los esfuerzos del MINSAL es un argumento limitado y que más bien existe una fatiga o poco interés de la población en vacunarse contra enfermedades respiratorias.
Uno de manera simplista podría señalar que es porque no se han hecho las suficientes campañas, pero creo que esa explicación no es suficiente. Hay una suerte de fatiga en relación a las vacunaciones y o una indiferencia de estos grupos objetivos.
Por su parte, el doctor Alexis Calergis, científico inmunólogo de la Universidad Católica, comentó la importancia de vacunarse y que es importante participar de las campañas ejecutadas por las autoridades de salud.
En general, los casos de influenza se concentran entre marzo y mayo, mientras que el virus sincicial comienza a predominar a partir de finales de mayo. Sin embargo, es difícil predecir si en un año particular habrá cambio de este patrón, por lo que es importante seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria sobre el calendario de vacunaciones.
Para consultar información sobre puntos de vacunación, como ubicación, horarios y días específicos de cada operativo, se pueden buscar en el portal mevacuno.cl.
12 de la noche, 23 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El gobierno busca reducir el desempleo desde el 9,1% actual hasta un 6,5% al final del mandato. Economistas, sin embargo, mostraron suspicacias por el logro de esta meta. Los detalles los tiene Valentina Obreque.
Con una tasa de desempleo de 9,1%, la más alta también desde 2021, el gobierno se fijó como meta reducir la desocupación hasta un 6,5% al término de su mandato. Para lograrlo, proyecta la creación de entre 600.000 y 650.000 nuevos empleos. El desafío no es menor. En la región metropolitana el desempleo alcanzó un 9,7%, mientras que las mujeres registran una desocupación de 10,5% y los jóvenes de 22,8%. Además, más de una cuarta parte de los trabajadores se desempeña en la informalidad. ¿Es posible llegar a la meta propuesta? El economista Carlos Schmidt sostuvo que la meta de 6,5% es ambiciosa y difícil de alcanzar en el plazo propuesto. A su juicio, un escenario más realista sería cerrar el periodo con una tasa cercana al 7%.
Es una meta muy ambiciosa. Podríamos llegar alrededor del 7%. Y aquí yo creo que la clave está en la permisología. Pero insisto en que hay que generar este stock de inversión de forma rápida, lo tiene que hacer el gobierno si es que quiere lograrlo para el fin de su periodo.
Una meta que, según coinciden expertos y autoridades, dependerá de que la economía logre recuperar dinamismo y generar más empleo formal durante los próximos años.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Cyberwale!
Ofertas válidas en wale.cl y todas nuestras tiendas. Sábanas de Polar desde 8,790. Frazadas térmicas desde solo 5,590. Calefactor eléctrico baja a 7,990. Atención, desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Wale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Doral, Magini, Canon y Oster.
¡CyberWale!
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella del Movimiento Defensores de la Patria y el izquierdista Iván Cepeda del Pacto Histórico disputarán en segunda vuelta la presidencia de Colombia este próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo. Con el 99,85% de las mesas contabilizadas, de la Espriella da la sorpresa al obtener más de 10 millones de votos y Cepeda 9.679.000 votos. El primero de ellos, 43,73%, y Cepeda, este último, 40,91%. Números que les aseguran su presencia en la tarjeta de votación las próximas semanas. Para estas elecciones fueron llamados a votar más de 41 millones de ciudadanos y dada la alta afluencia de votantes en algunos lugares, se espera que se supere el 54,9% de la primera vuelta en los comicios de 2022. El ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días y ataques contra la infraestructura de Hezbollah en la ciudad costera libanesa de Tiro y en más zonas adicionales del sur del país. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó el domingo que la ocupación del castillo de Beaufort, tomada la pasada noche por el ejército, supone un hito crucial y un cambio radical en la política que Israel lleva a cabo en el país vecino. Israel tomó el castillo de Beaufort, que está próximo a la ciudad de Nabatie, durante la invasión del Líbano de 1982 y lo retuvo hasta el año 2000, cuando se retiró del sur libanés. Las Fuerzas Armadas aseguraron este domingo que pretenden asimismo tomar el control de la zona del río Saluki, también en el sur del Líbano.
Ofertas válidas en vale.cl y todas nuestras tiendas. Sábana de Polar, dos plazas, baja a 9,590. Termoventilador, baja a 10,390. Frazada térmica, dos plazas, baja a 6,990. ¡Atención! Desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Vale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Doral, Machini, Canon y Oster.
¡CyberVale!
Información precisa y plural. Radiograma.
Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 28 minutos.
Universidad Católica venció por 3-0 a Huachipato como visitante y alcanzó el segundo lugar de la tabla de posiciones a 10 puntos del líder del torneo, que es Colo-Colo. En los otros resultados de la jornada, Coquimbo Unido derrotó como forastero 3-2 a Deportes Limache. O'Higgins cayó 3-2 ante Everton y Palestino, y Audax Italiano igualaron sin goles en la Cisterna. Y en otros deportes, el tenista chileno Alejandro Davilo juega hoy ante el canadiense Félix Auger Aliassime en duelo correspondiente a los octavos de final del Roland Garros. De avanzar en la ronda de los ocho mejores, Davilo deberá enfrentar al ganador de la llave entre el italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Zachary Svadia. Los detalles, todo el deporte con Felipe Espina.
Universidad Católica venció por 3-0 como visitante a Huachipato y alcanzó el segundo lugar de la tabla de posiciones y quedó con 23 puntos a 10 unidades del líder, que es Colo-Colo. El entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, valoró el momento del equipo.
No, estos dos partidos que tuvieron emocionalmente fueron muy intensos los dos, con viajes de por medio, con mucho cansancio, con poco descanso. Se nota mucho el compromiso y la actitud y la mentalidad muy positiva y ganadora que tiene el plantel, y eso es lo que me deja tranquilo. Obviamente no puedo ser falso, los resultados también me dejan tranquilo.
En los otros resultados del día, Coquimbo venció por 3-2 a Deportes Limache. Everton hizo lo propio por idéntico marcador a O'Higgins en Rancagua. Y Palestino y Audax Italiano igualaron sin goles en la Cisterna. En el fútbol internacional, ya 10 días del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, el astro español Lamine Yamal aseguró en conversación con el sitio oficial de la Real Federación Española de Fútbol que temió que la lesión muscular que sufrió sobre el final de la temporada comprometiera su participación en la cita planetaria.
Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesionó, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de que nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo juega hoy no antes de las 8 de la mañana ante el canadiense número 6 del mundo, Félix Auger-Aliassime, en duelo correspondiente a los octavos de final de Roland Garros. En la previa del partido que se disputa en el Court Philippe Chatrier, Tavilo analizó esta, que es la mejor actuación en un gran slam de su carrera.
Es un sueño cumplido, hace mucho ya quería hacer una buena actuación en un Grand Slam, segunda semana increíble, no me lo he imaginado ahora, pero feliz con cómo he estado jugando y la temporada que he tenido y quiero seguir avanzando más.
En el polideportivo, las mellizas Antonia y Melita Abraham consiguieron la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Remo que se disputa en Sevilla. En el golf, el chileno Joaquín Niemann consiguió su primer título del año luego de triunfar en la fecha del Leaf Golf que se disputó ayer en Corea del Sur. Y en el ciclismo de ruta, Vicente Rojas finalizó en la posición 103 de la tabla general del Giro de Italia, que terminó este domingo. El vencedor de la tradicional competencia fue el danés Jonas Vingegaard.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 32 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de esta mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos un excelente lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Este 1 de junio, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por BioBio, la radio, BioBio TV, biobiochile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación.
¿cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día, lunes 1 de junio. ¿Cómo están, auditores, auditoras? Felices de que estén junto a nosotros, felices de que sean parte de este programa, felices de que nos acompañen en todas nuestras plataformas digitales y en todos los canales de Bio Bio la radio. Va a ser una jornada con mucha, mucha información. Saludamos a quienes están de cumpleaños, a quienes están por allí iniciando un nuevo trabajo, porque claro, pues sí, hay muchos que están iniciando un nuevo trabajo. Así que les mandamos un abrazo apretado a todas y todos los que están ahí conectados. Quiero saludar a quien me acompaña en la puesta en el aire, aunque usted el día de hoy no lo va a ver, pero ¿dónde lo puede ver? Ah, tienes toda la razón. Ya, venga a saludar. Señoras y señores, saludamos a nuestro queridísimo, el maestro William Rebolledo, que está a la puesta en el aire, que saluda a su público en la cámara número 2 del trasnoche de la radio. Ahí está, porque si no, la cábala no puede faltar. William Rebolledo, que nos está acompañando el día de hoy, la puesta en el aire. Voy a estar revisando sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888. Ese número es muy sencillo, es muy fácil de que usted nos escriba. También nos puede llamar al 800-810-810. Es muy, 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 muy fácil de hacerlo. Así que, nada, me llaman si es que hay alguna situación. Nos llama y dice, aló, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y nosotros lo saludamos de inmediato. ¿Le parece? Qué bueno que estamos listos con eso, listos y dispuestos. Bien, hoy vamos a estar, por cierto, en un ratito ya conectándonos con nuestra unidad móvil, con Vicente Aguilar, que ya se va a estar conectando con nosotros, conectado a través de la televisión, porque nos va a estar contando aparentemente una situación en Conchalí, también con algunos emprendedores, y que les queremos hacer el llamado, auditores, que si de pronto ustedes tienen, hay algún dirigente vecinal que nos está escuchando, que tiene alguna situación en particular que está complicada en su barrio o que está complicado en su comuna, ustedes nos pueden llamar y nos pueden pedir que vayamos hacia allá. Nosotros felices de conectarnos con ustedes en la madrugada para que en definitiva estemos conversando sobre lo que ocurre en diferentes zonas de la región metropolitana. Y también, por cierto, del país, situaciones que ocurren, por ejemplo, con el suministro eléctrico o que de repente situaciones de inseguridad o alguna situación vecinal, por ejemplo, una matriz de agua que está se echa a perder toda la semana, el pavimento, ¿cómo no? El pavimento que de pronto no lo arreglan hace rato. Bueno, si hay algún sector en particular donde está muy malo, avísennos y nosotros gustosos iremos, y si nos podemos conectar con algún vecino, mejor todavía. Es la forma de que podamos hacer, más que presión, hacer un llamado de atención a las autoridades. Y para eso usted nos puede llamar 800-810-810 o también el WhatsApp de la radio. Ahí los voy a estar saludando. Bien, mensajes que ya comienzo a leer. Hola Mario, Lord William, que tengan una semana llena de energía y cosas lindas. Bendiciones para mis amigos y también para ti, Luchito, de Talcahuano, que entiendo que está mejorando su salud, ¿eh? Así que Luchito, estamos contigo, te mandamos un abrazo. Buen turno también para María Eugenia, me dice, la única persona que me ha preguntado cómo estoy, estoy bien. Más que bien, porque en la última hora, el domingo más bien, estuve participando ahí fui a participar del Día de los Patrimonios. Bueno, estuve acá en la radio primero, me tocó hacer programa en la mañana, estuve hasta la una, y después nos fuimos a la Furia del Libro, ahí en la estación Mapocho. Estuve visitando algunos stands. La verdad que es increíble la cantidad de personas que le interesan los libros, ¿eh? Es impresionante. Seguramente durante esta madrugada vamos a hacer un resumen de lo que fue esta Furia del Libro, que fue la Estación Mapocho, con más de 300 editoriales de diferentes partes de Chile, de diferentes partes del mundo también. Hay una invitación que tiene la Furia del Libro para ir a la Feria del Libro de Frankfurt el próximo año, que es la feria más importante de libros del mundo, la feria literaria más importante, Frankfurt, en Alemania. Así que nada, fue un momento bien interesante. Había mucha gente, muchísima. Me dijeron incluso que llegué a una hora el domingo donde había menos gente que... No me quiero ni imaginar cómo estaba lleno, pero había mucha gente, niños, adultos, jóvenes. Vi también algunos adultos mayores ahí que estaban comprando sus libros, otros leyendo, participando de los conversatorios, habían varios. Y también me gustó mucho ver, ¿sabe qué? Y esto seguramente se replicó en varias partes del país, los centros, los cascos históricos de las ciudades, con mucha gente visitando, mucha gente observando lo que de pronto se hace invisible en la semana, con el frenesí del trabajo, con el estrés, con, bueno, con todo lo que significa estar trabajando sin parar en la semana, y que uno de repente pasa por una, cerca de una catedral, que de pronto usted no es católico, no profesa ninguna religión, pero de cierta forma es un monumento, o pasan cerca de algún edificio muy antiguo y que de pronto pueden esconder en su entorno, en su interior, una historia que le puede hacer sentido. Y así una infinidad de cosas. Vi a las micro amarillas, William, vi a las micro amarillas, estaban dando vueltas, tocando la bocina. Más de algunos chistosos se pasó por ahí para que le tocaran la bocina, pero estaban llenas. Y bueno, esto se replicó en todo el país, así que me imagino que ustedes, auditores, si salieron, ojalá que lo hayan pasado muy bien. Hola Mario, desde acá, desde el CD de Carosi, cargando para el norte de Chile. Saludos, buen turno. Gracias, Patricio. Patricio Tapia, que está conectado. Buen turno, Pato. Te mandamos un abrazo. Que llegues bien a destino. También nos escribe: buenos días, Mario. Que tengas un excelente turno. Lili desde Rancagua. Ahí está. Gracias. Hola Mario, Vicente, Lord William. Le saluda Lipe de Quintero, el epicentro de los temblores. Bastante fuerte, sobre todo el primero. Más encima estaba al lado un mueble con mamparas de vidrio y muchas copas. Bueno, les cuento algo. ¿A usted le tocó el sismo, no, William? ¿Lo percibió? Sí. Yo estaba en mi casa descansando y me levanté para el movimiento. En un ratito también les vamos a estar contando cómo funciona el sistema de Google. Cómo funciona. Es súper interesante conocerlo. Cómo funciona el sistema de Android, más bien, porque hay algunos que dicen que predice los temblores, que predice los sismos. Pero he armado acá, a propósito de esto, un diagrama, que se lo puedo compartir en un ratito más, porque es una foto que en un ratito más se lo voy a compartir, donde vamos a revisar eso. ¿Ah? ¿Le parece? Bien. 0,42. Vamos a conectarnos con nuestra unidad móvil, vamos a conectarnos con él, que está en la comuna de Conchalí. Ya lo vamos a tener acá, William. Se lo estoy enviando, ¿eh? Se lo estoy enviando a ver si le llega. Vicente, que ya va a estar con nosotros. Vicente Aguilar, ahí se lo estoy enviando. ¿Le llega o no, William? No le llega, ya. Mira, hagamos una cosa. Le propongo algo. Iremos algo de música, que a la vuelta conectamos de inmediato con Vicente Aguilar, ¿le parece? 0,43, hacemos el trasnoche de la radio en Bío Bío. Jesus, He Knows Me, es Génesis para partir esta madrugada aquí en Bío Bío, la radio.
Trasnoche de la Radio con Mario Álvarez. Trasnoche de la Radio con Mario Álvarez.
I woke up to the morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk I be
Quedan 5 minutos para las... 5 minutos para las... para la una, y estamos de vuelta, y ya lo vemos en pantalla, estamos con él, ahora sí que sí, Vicente Aguilar. ¿Cómo le va, Vicente? Gusto saludarle. ¿Dónde está? ¿Qué pasó?
¿Cómo está, Marito? ¿Cómo está, Willy? Saludamos a todos quienes nos escuchan a esta hora ya con... ¿Qué hora es? Todavía no pongo el micrófono, ¿eh? 5:01 a.m, me encuentro por acá. Miren, es algo conocido, ¿cierto? Pero nuestro amigo Ronald Opazo, ¿cómo está?
Muchísimas gracias, bien, ¿y tú cómo estás? Un gusto conocerte, Vicente.
Igualmente, Ronald. Acá con un poco de frío les contamos, pero disfrutando de este hermoso local, Bajón Delivery. Nos contaba Ronald que está haciéndole algunos cambios a la fachada, precioso, buen olor también les puedo contar. Maravilloso aquí ya cuando van a ser la 1 a.m. Así que todo pasando acá en Colchal y Marito.
Sí, oye, bueno, Ronald, que es un emprendedor de la zona, un emprendedor que ya lleva harto tiempo y que además siempre nos ofrece informaciones de la zona de Conchalí. Entiendo que ya vamos a estar pasadito la una conversando un poco más de su emprendimiento, pero entiendo que hay una denuncia, algo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no, Vicente?
Claro, sí, Ronald nos contó sobre una denuncia, un hecho delictual que ocurrió durante este día domingo acá en Conchalí, una bodega, una distribuidora que sufrió un robo de alrededor de 10, 12 millones, nos decía Ronald. Un lugar de abarrotes, venta de abarrotes, bebidas, detergente, nos decían, y que sufrió un robo enorme acá en Conchalí. Fue en horas de la mañana, estuvieron cerca de 4 horas, por lo que decía el dueño. Los vecinos no sintieron nada, robaron todo sigilosamente. Así que causó preocupación y se está a la espera de lo que pueda entregar la investigación y saber quiénes perpetraron ese ilícito, ese robo de 10, 12 millones acá en una... bodega, en una distribuidora. Ronald, si nos pudieras contar más detalles sobre eso.
Bueno, la verdad, yo estuve hablando con los vecinos afectados y la verdad que fue un poco complicado. Ellos estaban bien afectados con el tema, querían dar a luz lo que les había sucedido y obviamente que querían demostrar obviamente lo que estaba pasando en el sector, obviamente, porque hay mucha problemática de delincuencia, incivilidades en su calle, así que la verdad que igual ha estado como complicado en ese sentido. Y ellos sufrieron un robo muy grande, tienen una microempresa familiar hace 2 meses, o sea que la inversión se les fue pero para abajo de inmediato.
Sí, fue mucho, 10 millones nos decían, está todavía... Hay que esclarecer bien cuál es la cifra exacta, pero no deja de ser. Para hacer un emprendimiento familiar es preocupante lo que pasó ahí. Podemos ver imágenes en BioBio TV de cuando estas personas llegan al lugar, cuando están cargando vehículos. Es bastante preocupante. ¿Cuál es el sector en el que ocurrió esto, Ronald?
Bueno, esto es Ventura Laureda con Vivaceta, la vueltecita del supermercado Líder. Así que en verdad es muy, muy cerca, es un lugar muy transitado, concurrido, así que me parece bien extraño y que nadie se haya dado cuenta. O sea, ellos estuvieron 4 horas dentro del recinto, saliendo, entrando, volviendo y cargando sus camionetas.
Claro, eso es lo que conversábamos, que llama la atención, porque estuvieron 4 horas dentro de este local, estuvieron sacando muchos artículos, muchos, hay imágenes de unas bodegas que quedaron bastante vacías, entonces es preocupante también saber que es un lugar que es bastante transitado y que no pudieron dar cuenta algunas personas o los vecinos de lo que estaba pasando acá en esa bodega de Conchalí, que nos decía Ronald que es un emprendimiento familiar que llevaba 2 meses, entonces para ellos, ¿cierto?, como familia debe ser bastante complicado lo que les pasó este día domingo durante la mañana, eso de las 9 de la mañana, ¿cierto?
9, 10 de la mañana, sí, ellos no tienen claro bien la hora, pero de que estuvieron 4 horas adentro, estuvieron 4 adentro. Si te fijas en las imágenes, hay cajas o tarros que están llenos de mercadería y listos para venir a una quinta oportunidad. O sea, que si no